acerca de los Simpsons, Simpsons y nada más. Sobre los Simpsons, Simpsons no más.
Hola, tarolas. Hoy es jueves 29. 29 de abril. Ya terminó el mes de abril y empieza, como todos los años, el mes de mayo. El mes donde cumple años Casper.
Y el mejor mes del año, yo te diría, así, acá y en otros países incluso. Porque acá es otoño y en otros lados es primavera, todos salimos ganando. Mes hermoso el mes de mayo.
Mes hermoso si los hay. Saludamos a la gente que está en vivo, chateando en el chat al costado ahí de la ventana del YouTube, como Bere Garabotti, Franco Biagioli, Melanie Guerra, Matías Parkman, Mariana D'Amelio, Mati Mati, Cristian Brites, Ezequiel Varano, saluda, un montón de gente, Casper.
Montón de gente, pero no tantos montones de me gusta,
Está fallando el me gusta.
Así que a toda la gente hermosa que se está sumando, como Franco Renzetti, como Julián Ramírez, como Belén Silma, Damián Olivo, un montón de gente que ya hemos mencionado y que no hemos mencionado nunca. Como por ejemplo, gracias YouTube, que se llama ese.
Mirá, bien, bien hecho. Y bueno, acá dicen que el mejor mes es abril. Yo creo que, no sé si está, si el mundo se puso de acuerdo para ver cuál es el mejor mes en una encuesta, ponele. Depende también el momento de tu vida. Cuando yo iba a la escuela, los mejores meses eran diciembre, enero y febrero, ¿no? Porque eran, bueno, eran los momentos que no voy a la escuela.
Claro.
Ahora no sé si esos son mis meses preferidos. Sí, estoy seguro que son los invernales.
Bueno, sí, eso ya lo he dejado claro. Tu gusto por el clima frío. Astrobort nos saluda con una tilde. También nos saluda Lizard Queen, una gran referencia a los Simpsons. ¡Viva febrero! Dice la gente.
Mirá.
Y ya empieza de mejor es enero. Claro, la gente se deja llevar mucho por el tema de las vacaciones, me parece.
El mejor
mes es diciembre. No, para mí, mejor mes es. Si no es mayo, es abril. Porque eso de que ya arrancó la cosa, pero tranqui. El clima es benigno, estés donde estés. Podés festejar tu cumpleaños y ya volvió todo el mundo de las vacaciones. Ya no estás preocupado por la escuela y esas pavadas. Así que sí, yo me mantengo en mis 13.
Muy bien, entonces te felicito, Casper. Bueno, ¿qué capítulo que hemos visto el domingo?
Mira, un capítulo mejor de lo que esperaba en algunos aspectos, pero con muchos fallos que no recordaba.
La verdad, y no lo vimos el domingo, lo vimos allá.
Es verdad.
Pero bueno.
¿Qué capítulo hemos visto el domingo? Ninguno.
Ninguno, la verdad.
Para la gente que no lo sabe o no lo recuerda, este domingo fue los Oscar, no hubo transmisión, pero sí la recuperamos ayer mismo en una inusual transmisión de miércoles a las 8 de la noche. Pero por si alguien no quiere saber, el domingo que viene estamos de vuelta en nuestro
canal
horario,
de Twitch.
En nuestro canal de Twitch, en el horario del día habitual.
Claro, ya no me acuerdo cuál era el capítulo que íbamos a ver el domingo.
No, yo tampoco me acuerdo, pero qué memoria que tengo. Sí, bueno, lo vamos a decir oportunamente al final.
Igual no es tiempo de hablar del capítulo futuro. Tampoco es tiempo de hablar de este capítulo, sino que es tiempo de hablar del capítulo anterior, porque hay que leer los comentarios. Así que, ¿querés que ponga la cortina?
Sí que sí.
Comentarios.
Comentarios, y por lo pronto de los muchos comentarios, poniendo ejemplos sobre todo de cosas que cambiaron su rumbo, tipo animales sueltos, el programa de Fantino, botineras, y habían puesto varios ejemplos ahí muy lindos, destacamos dos comentarios. Uno de Melanie Guerra, que nos dice: hola tarolas, en el Sims 82, Miedo a Volar, minuto hora 1:02:41, le pusieron un punto en contra a Humberto, porque en el original era It's Raining Men, y les pareció mal resuelto lo del bule bule, y no les gustó para nada. Y marca la contradicción de que el capítulo pasado estábamos muy contentos con lo del Bule Bule.
Ah, con el diario del lunes es fácil.
Así que ella pide que se solucione esto y me parece correcto que ahora con el tiempo, visto que el Bule Bule ya es parte del canon, sacarle el punto en contra que le pusimos a Humberto y ponérselo a favor.
Mirá, sí, pero bueno, como todo gran artista, fue un adelantado el Humberto, adelantado, un incomprendido en su momento, y ahora nos tenemos que tragar nuestras palabras. Me parece genial.
Así que bueno, ya mismo voy a hacer eso.
Ah, sí, si no, nos vamos a olvidar.
Entonces queda 375 Humberto, que se ganó su punto. Se lo así que bueno.
¿Y el otro cuánto quedó?
374.
Uy, mira, lo que sí le advierto a la gente que se viene picante, se viene picantísima.
No, la sección de traducciones.
Parte... Claro.
Terrible, terrible. Pero bueno, no es momento, Casper, es momento del segundo comentario.
No, totalmente. Y después, Homero el Tremendo, así se llama este usuario, dice: en el capítulo de la Tierra de Tommy y Daly, Marge menciona al robot que Homero estaba armando. Dice que el robot de Daly tenía muchos cables, por eso no había funcionado el robot de Homero.
Claro.
Yo entiendo, por lo tanto, que esta continuidad crea como un proyecto de Homero a largo plazo de fabricar un robot que lo corta abruptamente ya sobre el final.
Claro.
Pero bueno, había logrado que funcione.
Pero no se le dé muchos cables, así que por lo menos hizo funcionar eso. Como no soluciona el tema de los cables.
No, bueno, pero le faltaban las piernas nomás.
Le faltaba poco. Así que bueno, esos son los comentarios. Y ahora sí, hay que pasar al capítulo en sí. El señor Burns se enamora, Casper, otra vez.
Otra una entra en Smithers y dice: rápido, el señor Burns se ha enamorado de vuelta. Para empezar, en inglés se llama A Honka Honka Burns in Love, que es un título que viene directamente referenciado por una canción de año 72 que es de Elvis Presley, que un tal Dennis Linde se la escribió, y claro, Burn in Love suena como amor quemante, suena bastante parecido a Burns in Love.
Claro.
De ahí viene.
Así que bueno, ahí tenés el título. El guión, ya lo dijimos ayer, miércoles, pero lo repetimos ahora, es del gran John Swartzwelder, que sigue demostrando que... ya en este, para mí, no demuestra que le quedan pocas ideas, sino que ya se está quedando viejo, ¿no? Con mucho chiste de pija. Ya es como está entrando ya en esa etapa de
la senilidad.
Claro. Más allá de que acá tenemos la teoría de que se ha copiado de otro capítulo de la misma serie de Los Simpsons, que ya lo vamos a desarrollar más adelante. Pero bueno, tiene esto que mucha pija.
Sí, chistes de viejo. Vamos a reírnos de los viejos y vamos a reírnos de las pijas. Las dos cosas más fáciles de reírse. No hay mérito en ello. Pero bueno, no le queda mucho. Él, lo último que había hecho era lo del safari. Así que de una u otra forma aprecienlo, porque le queda poca soga en el rollo al Valverder. Y la dirección estuvo a cargo de Lance Kramer, que ya lo habíamos visto haciendo la dirección de Skinner's Sense of Snow, que sería esta de que los pibes se quedan con Skinner atrapados en la nieve, ¿verdad?
Sí.
El capítulo que viene es el de Homero gritando con los recuerdos de la infancia.
Es verdad.
Así que a ese le tengo fe. Pero bueno, esos serían los responsables directos del capítulo. Sí. Ahora, si hay un guión y hay una dirección, también hay una invitación, y serían dos personas bastante memorables las que ponen sus voces como artistas invitados.
Claro, vamos primero con la menos memorable, pobre, que es George Takei. Ajá. Que es este actor de televisión, también es director, autor, etcétera, muy famoso por el papel que hizo en Star Trek, ¿verdad?
Claro.
Y que ya había aparecido acá en Los Simpsons haciendo otros personajes, ya había hecho de Akira en el capítulo Homero se come el pez globo y parece que se va a morir, y también apareció en 30 minutos sobre Tokio.
Ajá.
Y acá vuelve a poner su voz hace ahí del restaurante, ¿verdad?
Exactamente, hace del mesero o del jefe.
Claro.
Pero sí, ahí es muy conocido este muchacho, el señor Zulu. Pero, como bien dijiste vos, si hay una invitada en este capítulo es la señora Julia Scarlett Elizabeth Louis-Dreyfus, que en realidad, ¿cómo la conocemos?
Y la conocemos, pobre, tanto nombre para decirle Elaine, porque bueno, es esta actriz, comediante, cantante y productora, conocidísima por hacer de Elaine en Seinfeld y también por hacer de Selina Meyer en VIP, ya, como de las pocas, cuando una sitcom la pega mucho, que después los actores no pueden invocar otra nunca más. De hecho, en Seinfeld, la única que pudo, más allá que Seinfeld nunca hizo más nada, como que no le interesó, ya era demasiado millonario.
Se estaba comprando autos.
Claro, estaba comprando autos. O después tenemos el caso de Friends también, que ninguno vuelve a...
Imposible.
Y ella volvió a pegar otra tremenda comedia, que es VIP. De hecho, que ella acá la han premiado muchísimo a ella por esta comedia. Yo se las recontra recomiendo.
Es que también hizo larguísima Seinfeld. ¿Cuánto duró?
Duró como 10 años Seinfeld.
Y esta VIP duró 7 años.
Hice otra, que es esta, las nuevas aventuras de la vieja Cristina, que sí, también que duró sus años. Sí. La recuerdo haberla cruzado una vez así en Warner, bueno, sí, pero que no era interesante para nada.
Me acuerdo un capítulo que vi que se fumaba un porro, como quería ser canchera, y se fumaba un faso. No,
habré visto algún que otro capítulo.
Pero nunca. Bueno, por lo menos sabemos que existe.
Sí, sí. Y yo, si les gusta Seinfeld, yo les recomiendo mucho VIP porque es ese mismo humor de gente mala y de mierda. Acá son todos políticos. Y aparte, es muy igual a la política argentina. Es esto. De hecho, hay un capítulo medio parecido a lo del vacunatorio VIP. No por las vacunas, pero esto de que se mandan una cagada y tienen que echar a uno. Y sí. No importa si es el responsable o no. ¿Eh? Para la gente tiene que quedar claro de que se echó al responsable. Y primero echan a un perejil ahí como un boludo. No funciones, no. Tenemos que echar a alguien como...
Claro.
Importante. Somos todos culpables, somos todos responsables, pero uno.
Y, el chivo expiatorio.
El chivo expiatorio, sí, sí. Muy linda serie.
Bueno, gran descubrimiento. Yo no tenía ni idea de que ella estaba acá. No. Así que gran descubrimiento. Yo, el único actor así que me sale que ha hecho algo y después hizo algo bueno de vuelta con que la que haya pegado es el de Al Bundy, haciendo después del padre viejo en...
Él la volvió a pegar. Así en otra cosa, en otra comedia. Pero claro, bueno, tiene que pasar como muchos años, me parece, como sí, que la gente se olvide.
Ajá.
Y después, si querés, Jennifer Aniston también, que ahora está en esta serie. Bueno, tiene una sola temporada, ¿no? Que es de Good Morning Show.
Claro.
Pero después me acuerdo de la otra comedia que hizo Chandler, que era muy mala. No me acuerdo ni el nombre, mirá.
No sabría decirte.
Y Coso, la que hizo Joey, la también, que era...
Eso ya por respeto, no hay ni que mencionarlo. No. Pero sí, es difícil, porque Frank Fine no retengo algo que haya hecho.
Me acuerdo después que hizo otra serie, que no me acuerdo cómo se llama, pero que tampoco...
Fran Drescher.
Fran Drescher hizo una... pero no me acuerdo cuál, y después de todo el elenco ninguno más creo que la pegó, así como...
No, y eso que tenía en caso.
Para mí la pegás en una sola cosa, en una sola comedia.
Huh.
O serie dramática también, porque después fíjate que...
Bueno.
¿Dónde están los de Mad Men?
Sí.
Solo la Elizabeth Moss es la única que...
Huh.
Después el chabón, que para mí es un grosso, nunca más. Don Draper.
Sí, no. Bueno, acá Nico R dice, claro, Bryan Cranston
pegó un volantazo.
Un volantazo, se fue de la comedia a lo épico ya.
Pero fíjate que después de Breaking Bad también, que como que... O Jesse, ay, ¿dónde está Jesse, boludo?
No, Jesse se está huyendo con el auto todavía.
Un actor resarpado.
Está en el camino.
Es como, ¿dónde está?
Sí, sí.
Wow, los de Alf, ¿dónde están los de Alf?
No, mira, no, mejor no acordarse de en qué han terminado algunos de los de Alf. Pero bueno, eso es todo lo que nos depara que esté Lane, digamos, siendo parte de este capítulo. Así que si la quieren disfrutar en inglés, vayan.
Ahí está, mira, Hugh Laurie, otro. Bueno, Hugh Laurie actúa en VIP, hace un personaje.
Mira.
Pero para mí, después de House, también, como que no.
Bueno, pero eso es lo que uno diría después de... Porque él tenía en su país natal, en Britania, creo que era.
Claro.
Estaba en Inglaterra haciendo un programa cómico. Él sí salió de ahí. ¿Y quién hubiese pensado? que iba a ir a triunfar. Sí, sí. Así que hay que ver ahí qué onda.
Bueno, acá dicen que Jesse actúa en BoJack, es verdad.
Ah, bueno, claro. Es que ese es el refugio. Actor claro. De voz, como Mark Hamill. Mark Hamill. Es Luke Skywalker, bueno, que ponga la voz.
Es que sí, cuando sos muy icónico de cara, que ya sos Jesse, de hecho, nadie le dice por el nombre. No. Sí, a hacer voces.
Claro. Sí, totalmente. Y bueno, esos son los invitados. Y vamos con el pizarrón, que por si alguien quería saber a qué se refería cuando dice la diversión no tiene tamaño, lo cual es cierto, porque no es algo medible porque tiene claro. Tamaño en general, pero es una referencia por las mini barras de chocolate tipo Mars o los Snickers que vienen con un funny size, que es una forma de venderte los más chiquitos pero también caros.
Sí, sí. Y después, bueno, el chiste del sofá es que entran vestidos de presos que ahí saliendo por un túnel. Nuevo, aparentemente.
Sí, sí, no recuerdo para nada. Y ahora, las referencias son un montón. Acá sí se nota la pluma de Schwarzwälder.
Sí, sí.
Porque ha puesto un montón de referencias a la cultura popular y a la historia, como por ejemplo el temita con Tíbet. Porque arranca una excursión, otra de las típicas comienzos de capítulo. La familia está en el Chinatown, que parece que está como separado de el Ethnic Town.
Claro.
Pues hace poco estuvieron ahí en el capítulo de Noche de Brujas, ¿no?
¿Dónde estuvieron?
En el Ethnic Town, que claro. Vendían bambinos, que vendían bebés, sí, cólera, sí, cólera. Bueno, se encuentran con la gitana.
Sí, sí.
Y esto es como esa parte. Esto es el Chinatown, pero hay un pequeño lugarcito para el Tíbet donde parece que los están fajando los chinos a los tibetanos, porque hay un conflicto larguísimo.
Claro, sí, ahí entre sí, son parte del Tíbet, no son parte, el tema de la independencia. Supongo que debe estar reflejado en la maravillosa película 7 años en el Tíbet, película que no vi, pero sí se llama así.
Mira, yo solo sé ahí que pasa una parte en la ciudad de La Plata.
Claro. Pero bueno, sí, hay todo un mambo que, con si es independiente o no el Tíbet, ¿no? Me veo que pasa también con Hong Kong.
Ah, bueno, claro.
Que es una cosa así como que es parte y no es parte de China.
Uh-huh. Es y no es, usted me entiende.
Claro, o Puerto Rico es.
No, Puerto Rico ya es como...
Que
es
como esas cosas que son parte y no son parte.
Como Hawái, eso sí. Es sí como con las Malvinas, son parte.
Claro, son los estados de Schrödinger. Son y no son.
Qué culto este podcast.
No, este podcast es una cultura misma. Pero bueno, un tema que a mí me fascina es esto de nombrar actores que estuvieron en series y después la pegaron. Acá nombran a Will Smith. Él, bueno, salió...
Bueno, claro.
Pero nombran a Steve Carrell. Y para yo no sé si Steve Carrell...
¿Qué ha hecho en tele aparte de The Office?
Después de The Office hizo algunas pelis.
No, no. Pero en la tele.
Y en la tele ahora está en Morning Show, poner también, con Jennifer Aniston. Ah, bueno. Que también está muy bien. Pasa que también Steve Carrell tiene esto medio Franchella, que siempre como siempre está en ese tono. Como que aunque no quieras, a que no es una comedia, siempre es gracioso. Siempre le dan el personaje histriónico y gracioso.
A ver, ¿qué pasa? No, Steve Carrell, perdón, sé que este no es Steve Carrell, pero aún cuando hace de una persona que está en la lona total, en Little Miss Sunshine, aún así causa gracia. Tiene como los Muppets para Homero, tiene ese, no sé qué cosa que me causa gracia. Pero sí, ahí hace un tipo destrozadísimo por todos lados, y así todo en la primera de cambio se te empieza a causar gracia. No digo que te rías, pero bueno, sí, es un efecto Franchella.
Es el efecto Franchella.
El efecto Mandela.
Y acá, en el ejemplo de actores que hacen voces, Ross la pegó ahí con la jirafa de Madagascar.
Habrá cobrado un montón haciendo ahí de... ¿Melvin era?
Merman.
Merman, ese.
Pero bueno, plata no le falta.
No, es Jorge. Dalo por hecho. La cuestión es así. En esa época, el Tíbet justo había entrado en alrededor del 2000... los chinos, las autoridades chinas, quiero decir, y el gobierno tibetano en el exilio, finalmente se empezaron a poner de acuerdo algunas cosas, medio que intervino el Dalai Lama y decir, bueno, a ver, si no vamos a ser independientes, por lo menos déjennos ser culturalmente independientes.
Claro.
Así que bueno, y en el 2001 ya tuvieron sus primeras elecciones democráticas en la historia del Tíbet.
Bien ahí, los felicitamos a todos el colectivo tibetano. Y la cosa es que, bueno, después de dar unas vueltas ahí, se van a comer a un resto chino. Uh-huh. Y llegan las típicas galletas de la fortuna. Que esas son que son una galleta, que en realidad lo importante no es tanto la galleta en sí, sino el presagio, el consejo que tiene ahí adentro, un papelito escrito, que no son chinas, no se crearon en China, se crearon en Estados Unidos.
Bueno.
Y hay dos...
Pero como, por chinos en Estados Unidos.
No, en realidad hay dos versiones, Casper. Una que inventó un japonés.
¡Ay, no! Son dos cosas distintas.
En 1909... Y otra que le inventó sí un chino, pero en Los Ángeles. Así que bueno, en 1918.
Falta que me digas que no son galletas tampoco.
No, yo creo que sí. Son una galleta, pero acá hay algo raro, Casper. Porque vos abrís la galleta y te sale un presagio que dice, vas a ganar plata. Para que se cumpla, te tenés que comer la galleta y el presagio también, Casper.
Ah, tenés que comerte el papel, como el alma.
Tenés que comerte el papel. Que está hecha, por supuesto, supongo, ¿no? Debe estar hecha por un papel de arroz, ponele algo que, que te lo puedas comer. Si ¿Sí querés que se cumpla.
Claro, no es como el dos corazones, el chocolate ese que...
Claro.
El papelito de plástico.
Te morís. Sí. Es de nylon, no sé qué mierda es, pero bueno, sí.
Ahora, ¿qué pasa? Más allá de que se cumpla o no se cumpla, tiene que ser un presagio.
Sí.
Y tiene que ser profundo, algo interesante de leer. Cuando Homero abre su galleta, le toca, a todos le tocan unos presagios muy chotos.
Que no son presagios, son datos. Creo que a destacar Pereza, que dice, ¿cómo que hizo Jesse? Hizo Bojack. Pereza está en el pasado.
Ay, no, el efecto Mandela.
Justo a Pereza le pasa.
Está el efecto Umbrella. Está el efecto Franchella, el efecto Mandela y el efecto Umbrella.
Cuando se entere que está escuchando 15 minutos atrasado.
Bueno, por lo menos está escuchando este podcast. Acá dice, claro, Lucas López lo compara con los palitos de la selva. Bueno, tampoco son de la selva.
No, ni te tenés que comer el papel, no se tiene que cumplir nada. Ya está. Ya, lo que dice ya pasó.
Sí.
Pero bueno.
Sí. En fin, cuestión que sí, Homero que le dice, los gansos son problemáticos, dice.
Los gansos pueden ocasionar problemas, y en el otro me gusta mucho, es toda casa tiene un baño.
Entonces Homero, indignado y con razón, va a quejarse y el jefe del lugar, el dueño o el manager del restaurante, lo lleva con los escritores porque de pronto Homero tiene talento para escribir Galletas de Fortuna. Entonces cuando el tipo le dice, a ver, ¿vos podrías hacerlo mejor? Y dice, sí. Y no me acuerdo la frase que le tira Homero.
Sí, no me acuerdo, pero es el podría ser lechero, le dijo. Podría ser escritor de presagios. Y bueno, sí, lo contrata inmediatamente. Este chiste me causa mucha gracia que haya como un ejército de escritores haciendo estos presagios, unas máquinas de escribir.
Sí, son como los monos de Bern, siempre garpa eso.
Y bueno, está una vez más Woody Allen, que otra vez lo sin barchar, como la tercera vez que bardean a Woody Allen.
Y a ver, ¿fue en Nueva York que estuvo?
En
Tokio estuvo.
En Tokio haciendo el comercial, ¿qué dice para merecer esto?
Ah, sí.
Y acá, bueno, tirado en... ahí a hacer presagios, ¿no? Y tira un chiste Woody Allen, que es una referencia a algo que le pasó, que es esto de casarse con las hijas. Porque él se casó con una hija, con una hijastra en realidad, que tampoco era la hija de él, era la hija,
era la hija adoptiva
de Mia Farrow, que era su esposa, hijastra de él.
Claro.
Está...
Sí. No, por favor. Vos viste el documental, yo no.
El documental también, recomendadísimo el documental, Farrow vs. Allen.
Ajá.
Que es la especie del, como el de Michael Jackson, pero de Woody Allen. Y bueno, y tuvo un quilombo, ¿no? Porque es, más allá de que está siendo acusado por haber violado a otra hija de Mia Farrow, como que ya estaba con ese problema, ya con una nena menor de edad.
Claro.
Mia Farrow le descubre, porque habían separado Woody Allen y Mia Farrow. Nunca convivieron.
Claro, no eran ese tipo de pareja.
No, cada uno, y cuando un día va, creo que a buscar algo, Mia Farrow al departamento ahí de Woody Allen, ve que tenía un montón de fotos de esta Sun Ji, fotos desnudas de ella.
Claro.
Que ella había posado para Woody Allen, ¿no? No es que. Entonces ahí se arma todo un quilombo de. Porque era muy justo el momento en que empezaron a salir de que ella era menor y mayor de edad.
Claro.
Muy al límite. Entonces él dice que no, empezamos a salir cuando ya tenía los 21. Pero el portero del edificio de Woody Allen dice, mira, yo ya la veía entrar desde que tenía 16, ponele.
Claro.
Y después hicieron toda una tramoya, como ella es adoptada de Corea. Ah. Empezaron a decir, no, pasa que en Corea me anotaron mal.
Sí, sí.
Y yo en realidad ya tenía, bueno, una cosa rarísima. La cosa es que ellos siguen, hasta el día de hoy siguen.
Siguen juntos. Pareja,
tienen hijo.
Claro, pero en esa época
sí, lo que decíamos con Natalia es que bueno, fue algo que dijo Woody Allen, esto lo tengo que sostener a muerte.
Sí, claro, ya está, chao.
Ya está, yo con es esta poco... me, toda la vida, porque si no es...
Bueno, aparte, yo creo que si corta con esta relación, la que viene, ¿qué otra cosa va, en qué otro círculo de la ignominia se va a hundir?
Claro.
O sea, dice, si abro otra, ¿qué otra puerta va a abrir? No, ponele que dice, se separa de Sun Ji y ponele que ahí sí, se casa en Corea o en algún lugar, claro, donde sea, no sé, legal casarse con alguien de 15 años.
Sí, sí.
Entonces, es como que sí, sí, sí. ¿Qué me voy a mandar después de esto? Dice.
Claro, bueno, un quilombo. Acá preguntan si esta chica era menor. Eso es lo que queda ahí. O sea,
claro.
Cuando formalizaron, ya era mayor de edad.
Claro.
Pero si tal ahí, como varios testigos diciendo que no, mira, está nada, estaban de hace un montón. Uh-huh. Métale. Pero bueno, pobre Mia Farrow a todo esto.
No, sí, claramente a alguien, porque después de discutir esto y lo otro, por supuesto, pero si alguien la ha pasado mal,
pobre,
con sí, todo sí. Este asunto es Mia Farrow, a quien le mandamos un gran saludo.
Sí, siempre escucha.
Y mucha fuerza.
Sí, sí, pero bueno.
¿Para qué quiero decir esto? Porque
sí, por favor.
Ahora, hay todo un tema acá que por favor les pido que se queden hasta el final. Oh. Porque lo más interesante de esto del casamiento de Woody Allen no es el asunto en sí, sino cómo llega a ser mencionado en este capítulo.
Sí, sí,
no
sí,
digo
sí.
Más.
No les cuento más. Bueno, cuestión que Homero empieza a escribir presagios. Ahí Lisa lo ayuda en una cosa rara que está escribiendo como una máquina de escribir china. Cuando de repente los presagios estaban en inglés. La recagaron a Lisa. No. Le dieron una máquina china al pedo. Y uno de los presagios es conocerás el amor de tu vida el día de la bandera.
Ah.
Entonces, eso le llega al señor Burns. Y entonces queda como predispuesto a enamorarse. Acá Parman dice, si no me equivoco, los coreanos tienen un año más que nosotros, porque cuentan desde que el feto estaba en el vientre. Bueno, eso habrá dicho en el juicio Woody Allen.
Claro.
No, los coreanos tienen un año más que nosotros.
Sí, sí, ahí. El recurso del feto.
Sí.
Pero bueno, como bien decís vos, Homero está escribiendo eso, Lisa lo ayuda, pero lo importante es a quién, no de dónde viene, sino a quién le llega la galleta de la fortuna.
Claro, entonces el señor Burns empieza va de rotation con Smithers a buscar minas. Están ahí en una secuencia muy graciosa en el club stripper.
Claro.
Lleno de minas. Después van una especie de como de cóctel de gente millonaria. Claro. Donde está la señora rica que de repente es española. Y ahí le ofrece prepararle a la señora un Tom Collins. Uh-huh. Que es esta bebida muy famosa en Estados Unidos.
Sí, parece que tiene que ver con un chiste del siglo XIX, que ese tal Tom Collins, que nunca existió, pero era tan famoso que le terminó un barman poniendo ahí el nombre a un trago, que bueno, tampoco es un gran trago, ¿no? Tiene ginebra, jugo de limón, almíbar o azúcar, soda y cubito de hielo.
Nunca lo probé.
Bueno, un día nos hacemos un Tom Collins.
Cuando veamos, la próxima que nos veamos, juntemos a ver. Entonces supongo que es Terminators.
Claro, tenemos que ver lo de Tiburón, Delfín y Mojarrita.
También. Sí, sí, sí. Y nos tomamos un Tom Collins.
Y
nos recibimos de snobs chetos de mierda.
Y nos viene acá a trompar.
Sí, sí,
como corresponde.
Tom Collins. Pero bueno, la cosa es que cuando se da vuelta a Jordan Tom Collins.
Sí.
La chica que tenía, la señora, se fue ya con Rich Uncle Pennybags, que es el tipito del Monopoly.
Claro.
Que ya había aparecido, ¿no?
Sí, como vos te acordabas muy bien, apareció en la convención de ahorradores, y también en el capítulo mencionado sobre Tokio. Y también no aparece, pero se lo menciona a Rico McPato, o sea, Scrooge McDuck, o sea, tío Rico, o como lo llamaban en Argentina, el tío Patilludo, en alguna época remota, ¿no?
Sí, no, nada que ver con Menem, pero bueno, porque tiene patillas el tío Rico. Uh-huh. Y es este personaje de Disney que se creó en el 47. Y que tenía esta característica de que se tiraba, que siempre me llamó la atención, a nadar en sus monedas. Que pegaba un salto,
sí.
Caía como si toda su fuente de monedas se pudiese sumergir. Y me acuerdo un chiste de Padre de Familia, que Peter hace eso y se hace mierda contra las monedas. Y me reí mucho.
Muy bien. Y después, bueno, no encuentran ni ahí, ni en el club de stripper, ni en ningún lado, la mujer que le prometió a Burns la galleta. Y a último momento, 12 segundos antes de que termine el día de la bandera, una policía le está haciendo una multa a Burns por mal estacionar su auto. Él le dice, ¿qué estás haciendo? Pie plano, y en inglés, flat foot. De hecho, flat foot Burns es un personaje de un cómic policial del año 43, que bueno, sería un detective muy torpe, qué sé yo. Esa sería la referencia que está funcionando ahí.
Ah, sí, sí. Pero bueno, se enamora, Casper. Se enamora de esta mujer policía. La mujer no sé por qué acepta salir con él.
Y por lástima, vamos al principio, acordate que lo mira como...
Okay. Le empiezan a salir, medio que se olvida un tema que es policía. Como que listo, no se usa más el supongo que...
No es necesario recalcar que era policía.
No, no, no. Quizás justifique por qué está enamorada o cómo conoció a Serpiente.
Claro, sí, sí, ahí.
Esta cosa medio poliladron, ¿no? Poliladron, una novela argentina. Está la policía enamorada del criminal.
Y es la típica.
Es la tip, tal cual, Cap. Entonces ella le dice en un momento, en las salidas ahí en el, ¿cómo se llama? En el parque de diversiones, que nunca salió con alguien que haya conocido a Pancho Villa. Pancho Villa o Francisco Villa es uno de los jefes de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Nacido en 1878 y muerto en 1923, así que, bueno, me nota que Burns es un señor muy viejo. Pero en el inglés es otra cosa, ¿verdad?
Exactamente, no mencionan a José Doroteo Arango Arámbula, que me suena parecido a Carámbula.
Carámbula.
Que es el verdadero nombre de Pancho Villa, pero mencionan a un tal John Calvin Coolidge Junior, no lo mencionan así, pero es el nombre largo completo, que ni por asomo hubiese sabido quién es. Es el 30º presidente de los Estados Unidos. El tipo estuvo desde el 23 hasta el 29. No tengo ningún dato memorable sobre su época.
Bien, bien. Y otra cosa que mencionan ahí en esta salida, en esta cita, es la guerra de Crimea, Casper. Una guerra que duró 3 años, entre 1853 y 1856. Entre el Imperio Ruso y el Reino de Grecia. Contra una liga formada por el Imperio Otomano, Francia, el Reino Unido y el Reino de Cerdeña. Nombres que ya no existen.
No, tal cual.
Países que ya han desaparecido.
Qué grande, el Imperio Otomano. Ya cualquier guerra que esté el Imperio Otomano suena importante.
Claro, es como suena medieval casi.
Claro.
¿Tuviste viendo el canal que te pasé?
¿Cuál?
Pero eso es otra historia.
Sí, sí, lo estuve viendo. Ahí, ya que lo hice al aire. Una hermosa revisión por YouTube de la historia. Y ambicioso el canal también. Con esto decir, quiero resumir toda la historia de la humanidad. Me parece una maravilla y muy, muy dinámico, por sobre todo.
Es muy gracioso el chabón. Yo también, a la gente que le gusta la historia, porque arranca desde que se creó la Tierra. Claro. Y ahora creo que lo último que subió es África. Va por los principios de África, pero cuenta toda la historia de Egipto, de Grecia. Uh-huh. Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista bíblico, porque después lo cuenta. Como bueno, la Biblia dice esto.
Sí, sí, se aclara que es todo debatible, qué sé yo, pero por sobre todo mucho dinamismo y mucho meme.
Sí, sí, sí. Y tiene otro canal muy lindo que se llama Agujeros de Guión.
Ah.
Que lo mismo habla de películas.
Muy
sí,
bien.
sí, un tipo, sabe mucho.
¿Cómo abarca tanto?
¿Cómo abarca tanto?
Bueno, vamos a ver si hay un video sobre la guerra de Cerdeña, entonces.
Debería hacerlo, mira.
A ver, ¿cómo se llama?
¿Quién?
El canal, repetime.
Pero eso es otra historia.
Eso es otra historia. Cerdeña. A ver qué sale. No, fenicios y púnicos, antigua Roma, Cerdeña, antes de la historia. Bueno, ya va a llegar.
Ya va a llegar, sí, tiene tiempo.
Entonces, bueno, parece ser que el intento este de cita funciona, pero no da para una segunda.
Y no.
Y ella le dice, mirá, todo bien hasta acá, pero no voy a seguir saliendo con vos. La diferencia de edad, esto que el otro, y ahí aparece Salvador Homero Simpson.
Ah, sí, metido medio de la fuerza, pero por lo menos de casualidad, no como ya ha pasado, no me acuerdo en qué capítulo, que el señor dice, bueno, le voy a pedir ayuda a Homero Simpson.
Tiene. Eso es cuando quiere que la gente lo quiera, ¿no?
Claro, creo que es eso, como que se le ocurre. Acá, bueno, lo cruzó en la calle, no sabemos bien por qué estaba persiguiendo un perro por ahí o menos. Pero dice, bueno, él es mi amigo. Que te cuente que yo soy. Que yo puedo ser juvenil. Y le nombra un par de cosas que hizo el señor Ben. Y eso, como ya vamos a ver, que a ella le gustan los chicos malos. Le atrae un poco todo esto de que haya tapado el sol, sobre todo.
Ah, sí, se acordaba muy bien de ese dato. Y Homero le patea un poco la puerta del auto. Un momentito muy lindo, porque es como, no hace falta mucho para que funcione. Dale que va. Y le patea la puerta del auto. Y acepta, pero él tiene que salir de chaperón. La condición es que él se tiene que sumar. Y entonces, para que, no sé, también un lindo momento cuando Marsh le dice en tono jocoso, uy, si vas tan bien vestido, la vas a seducir vos. Y dice, uy, es verdad, dice.
Eso me causa mucha gracia también. Sí, sí.
Tienes razón, dice. Y entonces se pone una ropa interior tan hecha pelota que dice, con esto no me va a aceptar ni la misma María Félix. Oh. Que es una actriz mexicana, una diva del cine mexicana, pero también que filmó en España, Italia y Francia. Pero en realidad mencionaba otra referencia, ¿no?
Claro, mira, Joan Collins, también una actriz. Actriz y escritora británica que hizo cine, hizo teatro, hizo tele, unas 60 películas, un montón. Lo más conocido quizás haya sido protagonizar la serie Dinastía,
claro.
Serie que estuvo entre el 81 y el 89 y ella hacía de la villana de la novela.
Sí, creo que eso ha sido, yo no me acuerdo los nombres, pero es icónica la imagen de la señora. Entonces, bueno, empieza la seguidilla de chistes de viejo. Y ahí el Barbelder escribe una retahíla de situaciones jocosas acerca de cómo Burns está siempre al borde de la muerte o algo parecido. Con muy lindos momentos, musicalizados por la canción If I Don't Have You, que es de NRBQ, una banda que en realidad es la abreviatura de New Rhythm and Blues Quartet, que antes era un quinteto. Una banda que se formó en el 65, así que debe ser de la juventud de Barbelder.
Sí. Y dentro de las referencias a cosas viejas que hacen en ese compilado, es esta referencia a la dama y el vagabundo ahí comiendo los fideos. Que, bueno, es esta película de Disney que está basada en una novela de un tal Ward Green, ¿no?
Mirá
Así
vos.
Que yo no sabía este dato de que está basada en un libro.
Ni idea, pero la verdad lo que sí ya no pueden hacer es basarse en esta película para hacer escenas de románticas. Dejen de robar, por favor, gente, a quienes nos escuchan. Si tienen que filmar una secuencia romántica, basta de usar La Dama de Vagabundo.
Sí.
Usen el beso de Spider-Man 2.
Claro, ahí tenés, más de este siglo. Pero Valverde no la vio, seguro.
No, bueno, está bien. En ese momento no, porque
no.
Esto es el 2000. Pa, no sé de cuándo es la 2.
No, la 1 es del 2002. No, es verdad, todavía no. No había salido.
¿O es de la 1? El beso.
¿Es de la 1? Spider-Man. Ay. No, creo que es de la 1, porque es cuando Mary Jane todavía no sabe.
Claro.
La 2 es del 2004 y la 1 es del 2002. Y esto recién es fines del 2001, me parece.
Sí. De una u otra forma, Salvo que lo haya escrito Spider-Man, que lo dudo.
Claro, no, no.
Acá Lady Alejandra Torre dice: vine por la portada rara.
Mira, es verdad.
Bueno, bienvenida.
Sí, es un chiste que no me gusta mucho tampoco esto, que tenga un caño chupando el fideo, como...
Bueno, no todos los chistes funcionan bien.
Rebuscado, pero bueno.
Acá no decís, es de la 1 la escena icónica. Perfecto. Buenísimo, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y después mencionan, hablando de galanes, al señor Rodolfo Valentino, tanto en inglés como en castellano, que bueno, es un actor que es italiano en realidad, pero se naturalizó estadounidense, así que vamos a decir ahora este ícono yankee. Porque bueno, Rudolph Valentino fue este sex symbol que estuvo en películas tan conocidas como Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, The Shake, Sangre y Arena, películas todas que ni en pedo ubico.
No, la verdad que no. Pero bueno, todo marcha bien ahí en este vínculo, hasta le propone casamiento, ella acepta.
Ajá.
Y ahí pega un giro la trama, porque aparece Snake, ex pareja de Gloria.
Claro.
Y la secuestra. Dice, ellos terminaron mal, porque parece que él la empujó del auto mientras iban andando, una relación muy tóxica. Pero bueno, entonces la secuestra a ella y a Homero. Y acá se viene un chiste inentendible en el latino. Y tampoco muy entendible en el original, tampoco es la gran cosa, que es cuando le dice... Serpiente le dice a Homero: bueno, te voy a pegar, te voy a golpear con el arma. Homero dice: claro. ¿Golpearme? E imagina a él con un arma tomando una especie de helado, ¿no? Entonces uno queda como: ¿qué es esto? Y en inglés no dice golpear, dice pistol whip.
Claro.
Que es la acción de pegarte con un arma, con una pistola.
Claro.
Sería, tiene nombre y todo. Es como, en vez de pegarte un tiro, te pego, no sé, con la culata, como se suele hacer.
Un culatazo.
Un culatazo, sería acá. Y Cool Whip es una marca de una especie de imitación de crema batida.
Ah.
Y el logo que veo mero ahí, que imagino de Pistol Whip, es igual al logo. Es rarísimo, en inglés es rarísimo, porque haría... ¿Por qué haría esa asociación de hechos?
Claro.
Pistol Whip, Cool Whip, y bueno, y en latino se entiende menos todavía.
No, totalmente. Acá en Argentina es como si hubiesen dicho: te tiro un torpedo.
Claro.
Y vos te imaginás el helado torpedo específicamente. Pero acá le dice Pistol Whip y él Cool Whip. Es como nada, raro, raro. Porque ni siquiera le dice: te voy a dar un Cool Whip. Y se comprende. O algo que suena parecido, porque Pistol y Cool.
Tampoco.
Nada que ver. Claro, un Colt. Ponele que hubiese dicho Colt Whip. Por el arma, el Colt, el revólver.
Claro,
pero no, ni siquiera.
Nada, un desastre.
Como dice Mari F, si hay que explicarlo, no es gracioso, más vale.
Sí, tal cual. Y acá Guido Dere dice que Scorsese va a hacer una serie de La Vida de Jesús. Bueno, bien. Ya hizo una gran película de La Vida de Jesús, Scorsese.
Claro, la que Jesús engaña a María Magdalena con Margo Zavala.
Claro, esa.
Eso según he entendido.
Y bueno, la cosa es que lo secuestra y lo lleva a la guarida de Serpiente, donde se ven que ha robado un montón de cosas, de cajas fuertes, computadoras, tiene 2 premios Oscar, y también tiene la Mona Lisa, ¿no? O una cosa medio parecida, media dibujada rara.
Sí, una pero caricatura. Bueno. Es la Mona Lisa, pero la que hizo Mr. Bean en su película.
Claro, sí. Es una... Pero bueno, que es este cuadro famoso que está ahí colgado en el Museo del Louvre y que todo el mundo se desnuca por ver.
Y siempre va a ser más chico de lo que te imaginabas.
Yo que estuve ahí, mira, yo lo puedo decir. A mí nadie me lo contó, Casper. Yo estuve en el Louvre y se ve más grande en tu computadora que en el mismísimo museo, porque estás muy alejado aparte.
Ah, mira qué bien. Sí, una
excepción. Habiendo cuadros más grandes para ver ahí.
Sí, que los hay. Y también está el Halcón Maltés, ¿no? Que es esta estatuilla que da nombre a una película clásica del cine estadounidense de policial negro.
Claro, esta película con Humphrey Bogart, ¿no? Que trata eso, de una estatuilla que se roban, que es el Halcón Maltés, y parece la tiene ahí Serpiente.
El material del que están hechos los sueños.
Bueno, ¿qué pasa acá? La policía cae, o el señor Van cree que en realidad fue Homero que la secuestró, que se fugaron juntos.
Claro.
Después cae toda la policía, la guarida del señor Snake, gracias a un datazo que tira Cletus.
Un momento hermoso, hermoso momento de Cletus que vino acá a levantar un poquito el nivel.
Sí. Entonces lo encuentran y ahí se arma un incendio por culpa de Homero. Donde se prende fuego todo, el señor Merla salva a Gloria. Y, pero ella vuelve con el criminal.
Seducida por la actitud varonil, viril, de Snake. Ahora, ¿qué pasa? Eso podría ser una referencia, porque algo parecido, incluso la promesa esta de voy a cambiar, voy a cambiar, está en Educando a Arizona, o Raising Arizona, o Arizona Baby, como se dice en España, que es la película tan famosa de los hermanos Coen, de las primeras de haber sido, del 87, que actúa nada más y nada menos que Nicolas Cage, y también Holly Hunter, que honestamente no recuerdo quién es.
Yo tampoco.
Pero es una que pasaba en Fox siempre. Y también está esto, que es la típica de un policía, como dijimos, la típica policía que se enamora del ladrón, y ahí los tenés.
Sí, sí. Y la cosa termina con ellos yéndose hacia el horizonte, caminando hacia el atardecer, reflexionando de cómo puede ser el señor Ben para ser más malo. Y tiran esta de dejarse una barba candado y dicen tipo la Van Dyke. Y el otro día, miércoles, viéndolo, nos generó mucha confusión. Sí, no, se refería a Dick Van Dyke, a pesar de que no tiene barba.
Nos desorientó por completo.
Y bueno, el doblaje lo cambiaron y en realidad dijeron Van Damme, a pesar de que Van Damme tampoco tiene barba.
No que yo recuerde.
Pero bueno, la cosa es que dice Van Dyke, pero refiriéndose a la barba, estilo Van Dyke, que se lleva su nombre por un famosísimo pintor del siglo XVII, Anthony Van Dyke, ¿no? Que tenía esa, ¿qué es esa barbita candado? Bigotito y una chivita.
La que usaban todos en esa época.
Sí, sí. Él se quedó con el nombre, pero...
Ah, y bueno, pero él en ese momento ganó, pero después vino Dick Van Dyke y le ganó a él el nombre. Lo así destronó. Que, moraleja, no hay que escupir para arriba. No. Vamos con las curiosidades, que dale. Ya son pasadas y cuarto. Menos
1:46, vamos con las curiosidades.
Curiosidades.
Hoy vi en las historias de Ezequiel Varano que se construyó una botonera con un teclado.
A ver. ¿El teclado es físico?
Teclado físico una computadora.
Ajá.
Que lo configuró para hacer una botonera física también. Viste que ahora está muy de moda, tienen los streamers.
Ajá.
Que es una especie de botonera que vos también lo usás para el OBS. Para controlar, para saltar de una escena a la otra, pa. Todo con una. Y para poner las cortinas, poner.
Mirá.
Un artículo que es caro, pero Banano lo hizo manual. Y digo, bueno, ahora yo también quiero hacer una botonera así.
Sos terrible, pero ahora, ¿la querés tener o la querés hacer? Porque es una gran diferencia. Vos la podés pedir, pero tener el talento de Banano para construirlo, o sea, es un luthier.
La quiero hacer. Para el cine eso vendría muy bien, para poner las cortinas.
Para la vida vendría bien.
Ahora nos dice, con un tecladito numérico USB. Bueno, yo quiero eso, quiero aprender a hacer eso.
Y bueno, fíjate, un tutorial.
Un tutorial.
O llamalo a Varano, tratá de que no sea a la madrugada.
Ah.
Y pedir orientación. Avisá. Sí, sale el dinopianito. Perdón, hablando acá, vos decís, para no se armó un tecladito y acá no podemos hacer que yo escuche las cortinas. ¿Sonó la cortina?
Sí, ya sonó acá.
Piola, bueno, ¿qué curiosidades tenemos, Jorge?
Tenemos algunas, por ejemplo, que este capítulo fue dedicado a George Harrison, quien me había muerto ese mismo año, murió de cáncer. Y bueno, ya sabemos que George Harrison participó en Los Simpsons.
Ah, vale.
Y en una escena muy conocida que es qué agradable sujeto.
¿Verdad? Mazo de memes.
Dos memes. La crema del sujeto y eso, ya se ha visto.
Ah, pero una maravilla ese tipo.
Metió dos memazos.
Mirá, bueno. Entonces le dedicamos el podcast ya que estamos.
También.
Ahora, por si alguien lo quiere saber y festejar, el Día de la Bandera que tanto se menciona en Estados Unidos es el 14 de junio.
Que es 6 días antes que acá. Acá es el 20, ¿no?
Claro.
Bien. Bien, casi.
Y acá pero dicen vos, fíjate,
que se puede hacer con un teclado común.
Mira, Parkman dice que se podían grabar audios para la televisión desde el teléfono. Y no me acuerdo cómo quedó.
Barano dice, literalmente es una pelotudez. ¿Cómo puede ser literalmente una pelotudez? ¿Dónde está la literalidad?
Es algo que tiene que ver con pelotas.
Claro, ¿qué es? No veo la literalidad. Perdón.
Literalmente una pelotudez, supongo que tiene que ver con que lo puede hacer con pelotas. Sí,
supongo.
Tipo Leloutier, que hacían instrumentos musicales con pelotas.
Tal cual. Eso es lo único que se me ocurre con una literalidad en relación a la pelotudez. Pero bueno, hay más curiosidades, pero terminó.
Sí, hay un montón. Pero antes quería decir también que ahora que lo decís, me hiciste dar cuenta de lo del Día de la Bandera. También nuestro Día de Independencia tiene una relación cercana. O sea, acá es el 9 de julio, ya es el 4. Claro. Acá alguien se está plagiando a alguien. Y no me arriesgo a decir quién.
Sí, es verdad, está todo muy cerca ahí. Hay que ver si hay otra. Si hay otra coincidencia.
Mira, hablando de coincidencias, ¿viste que está invitada Dreyfus, la actriz que hace Elaine?
Sí, sí.
Bueno, parece que en un capítulo está Nati en el chat, así que si ella se acuerda que lo diga. Hay un capítulo de Seinfeld que se llama The Alternated Side, en el que Elaine sale con una persona mayor, tipo de 60 y pico de años. Uh-huh. Pero justo en ese capítulo también Kramer tiene una pequeña participación en una película que está filmando Woody Allen en Nueva York.
Creo que ese hecho, yo no me acuerdo lo de Elaine con un señor mayor, pero sí me acuerdo de eso porque es el del pretzel.
Claro.
Opacó la historia de Elaine. Porque esa historia es más conocida, más recordable. Pero bueno, mirá lo que son las coincidencias, Casper.
Sí, ahora que lo decís, de ahí quedó la costumbre esta de que a Seinfeld le tiraban pretzels, como se pronuncie, en los shows. ¿Eso también tendrá que ver con los Simpsons, con los pretzelazos?
Ah,
que no
puede
sé si
ser, mirá.
Me queda dando vueltas esa duda. Che, bueno, vos ya lo mencionaste, pero hay continuidad con las cosas de Burns.
Sí.
Homero de pronto se acuerda perfectamente y dice del casino, del monstruo del lago Ness, que no fue hace tanto, obviamente el disparo de su propia hija, y también de la máquina Tapasol, así que un montón de cosas que pueden decir, sí, y seguramente muchas más.
Me gusta el detalle que ella sepa eso, como que fuiste como que estaba viviendo en Springfield, claro. Vio que alguien tapó el sol, pero nunca se enteró quién fue.
Claro.
Como, ¿qué habrá pasado? Dijo. Como que taparon el sol, así que viene ahí. Y hablando de continuidad, Snake sí hizo fraudes por computadora, porque en un momento le promete a Gloria que va a dejar de hacer un robo a mano armada y a dedicarse al fraude por computadora, y él lo hizo cuando le robó a Homero los ahorros con un disquete.
Claro, o sea que por lo menos para manejo de disquete en esa época había que saber.
Había que saber. Ajá. Después repitencias o coincidencias o... robo a sí mismo. Bueno, estas
recurrencias.
La tercera vez que se enamora Burns. Ya se había enamorado de Marge y de la mamá de Marge.
Claro.
Ese capítulo muy lindo que compiten con el abuelo.
El amante de Lady Bouvier. Sí. Claro, hay diferentes tipos de amor. Me parece que en este caso es un amor más físico. El de Marge era más platónico y el de Charles Jacqueline Bouvier era más. No sé si era amor o competencia directamente
claro,
ahí.
Sí, sí.
Pero sí, en este caso es más una excusa para hacer chistes de que no se le para, que si se le para, que no se le para. Y el otro nos dejó escenas hermosas como Vos compará el momento, que está bien, es icónico y es un memazo, el de asco, 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 el de Smithers acá en el club de strippers femeninas, pero compáralo con el de Smithers, ¿alguna vez ha tenido ese sueño donde la persona que ama entra por la ventana? Eso es poesía.
Eso es poesía.
Este es un rejunte de chistes que también puede ser graciosos, pero el otro era poesía en movimiento, literalmente.
Sí, sí, sí. Pero bueno. Y en repitencias, recurrencias, ese desfibrilador que Homero compró en el capítulo de Bypass, que volvió a usar en el capítulo pasado, acá lo vuelve a usar para resucitar al señor Burns, así que ya estamos con esta cosa, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, tengo una palabra espectacular porque va en este momento, pero no se me ocurre.
Pero describí la palabra.
La sensación.
¿Al déjà vu?
No, sería como No es fetiche la palabra, es como
¿Este leitmotiv?
No, como el tema. No me va a salir.
¿La recurrencia?
No es recurrencia tampoco.
Jorge.
No. Capaz que no existe la palabra
ahí. inventar. Es una teuconamia, un bitrate.
No sé.
Pero bueno, si alguien la sabe, que la diga. Si alguien le puede leer la mente a Jorge, por favor. Mirá, hablando de esa, yo ya te digo que por lo menos Homero tiene razón. Ese aparato se paga solo.
Sí, completamente, Casper. Sí, 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 porque ya lo usó por lo menos dos veces, así que va por ahí. Y hablando de ladrones, acá iría el audio de Tinelli. Es una copia, una burda copia. Este capítulo es muy igual al de que se enamora Moe.
Puta, tenés
que,
razón.
Que se enamora de René. Esta tendencia.
Ahí lo dijo alguien. Lo dijo Leandro Claripeña.
Esta tendencia. Creo que era esa la palabra, si no se adapta.
Y si
muy
no,
bien.
Ya está, Jorge, no te comprimes. Dormí tranquilo esta noche. Sí.
Que esto de Moe se enamora, también en una situación parecida, de esto de, bueno, de casi pierdo las esperanzas y al último momento conozco una mina. Meter claro. Homero en el medio a que lo ayude, que Homero termine en un quilombo. Acá termina secuestrado, en la de Moe termina preso. Que termine con algo prendiéndose fuego. En el de Moe se prende fuego el bar, acá se prende fuego la guarida de serpiente. Que termine con alguien sacando a alguien del fuego y que parezca que es una cosa y después es otra, como Barney sacando los barriles, pero que en realidad parecía que estaba sacando a Homero y a Moe, y acá la chica Gloria sacando a Burns.
En los dos interviene Snake.
Es muy igual. Yo me da la sensación de que Valverde ya dejó de ver los Simpsons. Solo escribe. Cuando le dicen che, hay que escribir algo, escribe. Porque si no, no se entiende. Son casi.
Yo creo que, como dice Franco Renzetti, usaron el mismo guión y cambiaron nombres. Tenía que entregar al último momento y dijo: sí. Uy, me recolgué, no entregué el guión. Bueno, agarró uno por ahí, le tachó los nombres, puso otro.
Sí, sí, porque es rarísimo. Ninguna de las dos terminan con él.
Sí. Sí, porque aparte en el demo por lo menos estaba justificado que esté Homero.
Claro, es el amigo. Acá es como,
exactamente. Bueno. Acá claramente fue todo lo contrario. Hablando, ya que estamos en estos temas, ¿vamos con el mejor y peor momento en el Simpson?
Sí, Casper. Para esto necesito la botonera, porque siempre este audio lo tengo aparte.
Y ya siempre... ese es el primer botón de la botonera, de la botopianito.
Acá va.
Mejor y peor momento en el Simpson.
Mejor y peor momento en el Simpson, dijo Varano. ¿Cuál es tu mejor momento?
Mira, a mí me gusta este momento y te voy a decir por qué. Sí, por supuesto. En el cual Homero ya se inyectó el suero de la zorra afrodisíaca, la ninfomaníaca. Tuvo una noche de garchoteo intenso con Marge. Marge está muy contenta y eso fue increíble. Y se da cuenta, ¿habrán escuchado los nenes? Y vemos una cara de traumado de Bart, la cara de traumado de Lisa y la cara de traumado de Flanders. Eso me parece no solamente un buen chiste así, sino que es uno de los pocos chistes contemporáneos, para decirlo de alguna manera, que mejoran un chiste parecido antiguo. Porque es muy parecido a cuando Flanders y su señora están sacando del árbol los pantalones que Homero revolió, cuando también se tomó un tónico y fue a tener sexo intenso con su esposa. Sexy. Me parece que el sexo intenso con su esposa parece... un trabalenguas, pero me parece que ese momento es parecido, pero mucho más efectivo.
Sí. Y mi momento favorito, me gusta mucho el de Homero cuando tiene que manejar llevando a Snake y a la hora que se hace el boludo y lo lleva a su propia casa y dice: bueno, esta es mi casa. Como quieres, a veces me causa mucha gracia. Pero cuando el señor Burns le dice a Smithers: bueno, vamos a buscar chicas, y Smithers se queda como mirando la nada diciendo: ah, genial. La carita de Smithers me causa mucha gracia, como de sonríe, pero...
¿Y ahora de qué me disfrazo?
Me causa mucha gracia ese frame de Smithers medio como mirando para arriba diciendo: ah, es que tipo Bart diciendo: ah, qué lindo. Esa sensación de sí, a buscar chicos. Me parece muy gracioso.
Sí, está genial. Pero bueno, si hay mejores, hay peores. Mi peor momento... También porque hay muchos chistes, ya vamos a ver en el doblaje incluso, sobre miembro masculino. Y para mí, el que no da ni en pedo para decir, es cuando Bert dice: no hay órgano más fuerte que el corazón. Listo, ya está, no hacía falta más nada. Pero Homero dice, ¿y qué no dice de nuestro amigo? Un chabón el otro día levantó una lata de pintura, que están hablando de, de, la chota.
De la chota.
Pene, de la, de la pija.
Pedimos
de la
disculpas a la madre de Belén Silva que está escuchando.
No, pero discúlpeme, pero ese es el. Ese es el nivel de chiste que están haciendo
sí,
ahí.
Sí, sí, sí. Pero bueno,
qué necesidad.
Lamento que justo haya enganchado para escuchar ahora que estamos diciendo todas estas barbaridades. Sí, y ese bueno. Es el peor momento, por lejos, pero bueno, el chiste del helado y el golpearme me parece un chiste tan espantoso. Como que es un chiste malo en cualquier idioma.
Sí, sí.
Es
sí.
Que no, 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 la verdad, una decepción.
Porque podrían haber dicho, te dejo helado de un golpe, y dice, claro. Un helado.
Sí, no sí. Sé. Mira, ni me hagas pensar, Casper.
Ponele que dice, te doy una probada de estos, ya que no, se ve la pistola.
Claro.
Probada. Hice una probada, y ya está, a mí es fácil.
Es fácil, pero bueno.
Te voy a hacer crema a la cabeza, lo que quieras.
Ese ya más raro. Bueno. Estás abusando, Casper.
Bueno, perdón, pero me indigna. Pero de todas formas no es culpa del doblaje, como ya estamos viendo.
No. Pero bueno, siendo las 21 horas, vamos con el rating. No fue más bajo que el X-Files, como bien nos dice Coria, a quien le agradecemos una vez más por su aporte, porque los X-Files quedaron en 5,5 puntos de rating, Casper, y los Simpsons en 7 redondos. Está muy bajo el rating.
No, Jorge, qué terrible. Pero bueno, parece que el capítulo en sí era bastante mediocre. Lo que destaca es que la voz del principal antagonista, no sé si es el villano ahí, la hizo Humberto Vélez.
En X-Files.
En X-Files sí, estamos
sí,
hablando.
Sí. Y recomiendo a Coria un podcast que ya empezó, que es un podcast sobre los expedientes X o X-Files, que se llama Guante Mulder, que está en Spotify, que lo conduce nuestro amigo Cristian Ponce, también conocido por dirigir Policompañeros, La Hora de Mi Vida, Historia del Oculto, con otra persona que se hace llamar X, que parece que es un bloguero. Y dice Coria que ya escuchó el primer episodio y se nota que son personas muy fanáticas de la serie. No los no conozco a X, pero estoy seguro que Cristian es muy fanático de la serie.
Sí, y sabe con quién juntarse. Así que si ya lo certifica Coria, al que le interese que vaya y que escuche.
Sí. Acá Parman que preguntó cómo resolvieron eso en español, no era una pregunta retórica. Porque vos le pusiste, ¿cómo, Parma?
Era como, bueno, pero la verdad que no puede hacer esa. Si no lo dijimos, porque no lo averiguamos. Agarrá e investigalo, porque ahora nos sembró la duda a todo el mundo.
Es que si empezás la pregunta diciendo, ¿vieron cómo lo resolvieron en España ese chiste? Uno lo lee así como, ¿vieron cómo? Como que vos ya sabés.
Claro, sí. Si no te decía, ¿averiguaron cómo?
¿Y ustedes saben cómo?
Sí, claro. Pero
es
no, Parma.
Un pequeño consejo para. Para Matías Parman y para todos. Si empiezan la pregunta escrita encima.
Claro.
Diciendo, ¿vieron cómo? Entonces suena que vos ya sabés y nos querés decir. ¿A que no saben cómo suena eso?
10 traducciones de España que no sabías. Che, averigualo, porque ahora me dejás con la intriga y yo a lo mejor después lo averiguo.
Claro.
Pero le dejamos a la gente de chat con la espina clavada. Che, hablando de espina, son... Las 9 y 2 minutos.
Vamos con las traducciones.
Dale.
Traducciones, ¿qué va a pasar? Tim Humberto original. Traducciones, ¿qué va a pasar en el Simpson?
Bueno, varios cambios, algunos muy insignificantes, como cuando dicen estamos en el barrio chino, una pena por la aldea tibetana. Yo creo que hubiese quedado más claro el chiste si mantenían esto del barrio chino, el barrio tibetano.
Y...
como el Chinatown y en inglés que dicen Tibet Town. Una pelotudez, pero bueno, para arrancar.
Arrancaron con la moneda que tira el referí, le claro. Jugó en contra. Bueno, después hay una tepechación típica, no arruina nada, pero Bart pide una colita de tiburón en su jugo. En realidad era un culo de tiburón, o trasero en todo caso de tiburón, en salsa de trasero o salsa de culo directamente, ¿no?
Sí. Pero bueno, vamos al punto más importante. Quizás uno de los más importantes de la noche, Casper.
Mirá, quizás de la temporada.
Quizás de esta temporada. Porque, bueno, ya Humberto arrancó bien. Porque hoy ya metió un punto antes de empezar el partido. Pero en el momento donde Woody Allen menciona esto de casarse con todas sus hijas, menos con Sun Ji, porque ya se había casado, es algo solo del latino.
No te puedo.
¿Qué dice en inglés, Casper?
En inglés dice, en realidad, debería dedicarme, hasta ese punto es lo mismo, a hacer mensajes para paletas de helado, y simplemente dice, así haría una diferencia, como claro, sumaría a la vida. Nada más.
Todo lo de casarse con las hijas y lo de Sun Ji es un invento pura y exclusivamente de Humberto.
No te puedo creer. ¡Qué puntazo!
¡Qué puntazo! Pero eso no termina acá.
Ay, no, no te puedo creer. A ver cómo sigue.
Porque después mete un chiste de todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se animó a preguntar, esta película de Woody Allen.
Claro.
Pero en inglés tampoco dice eso.
No, 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 hay un chiste intraducible. Acá pegaron el volantazo, más volantazo de la historia de los volantazos. Aplaudo de pie. En realidad dice, qué creativo este tipo. Es como un joven yo. Y joven yo, young me, suena parecido a un nombre chino. Entonces el otro tipo le dice, ¿pero qué está diciendo? Joven yo no es ni la mitad de talentoso.
Claro.
Es como decir, se parece a yo. Y claro, el otro dice, ¿qué es George? George, claro, no tiene nada que ver con esto. Entonces, John Me, intraducible, puntazo. Un punto por uno y otro punto por el otro.
Dos puntos. Aparte se nota que era una persona muy fanática, Humberto, quien haya hecho esto, muy fanática de Woody Allen, porque tiró dos datazos ahí.
Quizás es el actor de doblaje que dobla a Woody Allen.
Puede ser, y lo odia también, porque justo lo de la hija no es un dato lindo para poner.
No, no, ahí sabe a quién está doblando. Claro. Quizás así se desligue. Yo lo doblo, pero no tengo nada que ver. Tal cual, sí. En ese sentido, mucho respeto. Gran laburo del doblaje. Sí, totalmente. Claro, dice, de joven era un estúpido comparado, y dice, John Me, lo que sea, impresionante. Bueno, como dato de color, no decía Smithers exactamente, no, asco, Dios, simplemente decía, oh, ahí claro, le han puesto más onda al personaje.
Y después la señora no era española, no era gallega, no dice, sin decir qué hastío, sino dijo, estuve todo este tiempo sin decir, where or never. Ajá. Está muy bien, siempre han hecho esto de ponerlo al que es inglés, lo pone en español gallego. Lástima que la señora nunca había sido gallega. Pero bueno.
Sí, no es punto en contra, pero no. El punto a favor sería si eso sería, si eso fuera siempre, tal cual.
Esto habrá estado un mes en Madrid y se le pegó el acento.
Acá yo le pondría un punto en contra al original, en el que viene. Porque Bers hace un chiste muy malo, dice, puede infraccionarme cuando quiera, y la policía revolea los ojos, como diciendo qué pesado, pero en inglés el chiste es de vuelta chiste de pija. Dice, puedes levantar mi parabrisas cuando quieras. Y es como, claro, no hacía falta, Bers.
Bers.
Pero bueno, dale, qué sé yo. John Valverde hace lo que puede.
Después tenemos cuando él acepta la cita, que Smithers le dice, la recogerá a las 11, pongas una falda, en realidad le hice una enagua. Eso es lo que le da sorpresa a la Gloria, porque bueno, un enagua es una prenda ya en desuso casi, ¿no? Una prenda de vieja.
Claro.
Y después tenemos estos puntos que es Pancho Villa, en vez de Calvin Coolidge. Yo acá le pondré un punto porque me parece que meter a alguien latino, y que encima tiene, no es que dijeron, dijeron a alguien viejo, me parece.
Claro, no, no, aparte ya lo dijimos ayer en el miércoles de flojera, sí. Que no era un domingo de flojera, pero ya dijimos sí, Pancho Villa es punto Villa.
Y después acá cuando corre Homero el perro, que le dice Agapito, vení para acá, en realidad le dice Stop Duck Dog, claro. No sé si es un punto o no ponerle nombre.
Mira,
me causa gracia Agapito.
Causa gracia Agapito, aunque bueno, suena como Pito, que ya es como basta de chiste de Pito, pero sí es cierto que le pusieron onda a un momento muy impresentable, que es esto de aparece Homero con un perro que nadie conoce. ¿Qué decía la gente?
Agapito. Decía la gente, Agapito es punto. No.
Agapunto.
Después, bueno, John Collins, cambiado por María Félix.
Ese sí también es punto.
También es punto.
Muy bien, ahí la hombertada típica es esa, la que todos queremos.
Sí, sí, sí. Y se vendrá un punto doble acá, también lo puede decir la gente eso.
Ah, porque bueno, ¿qué onda con Agapito, es punto o no es punto?
Acá dicen punto para original, dicen, nada que ver. triple doble para el de Woody Allen. Están pidiendo doble. Bueno, le dimos dos por todo el segmento Woody Allen.
Ah, porque generalmente ahí hacemos paquete, uno por todo. Ahí ameritaba.
Punto, Agapito. Agárrenme. No, sí, no, no. Triple, punto. No, no es un anime. No es a veces que aparece. Y todos,
no hay punto, sí. No,
dicen. No, dicen no, sí, así bien, que no hay punto para Agapito, pero yo creo que acá, cuando el señor Bern le propone matrimonio a Gloria, y Homero en inglés dice, ay Dios mío, recontento, en latín dice Santa Virgen de la Papaya. Es espectacular ese cambio, Caspa.
Que no existe aparte, ¿no?
No, vi ninguna Virgen de la Papaya.
Puntazo, punto. Caspar. Por favor, que la deliren, que la flashen toda. Uh-huh. Pero bueno. Lizard Queen está con un descoque importante.
¿Qué dice? La gente decide triple punto por Woody Allen.
No, pasó el momento.
Es mucho.
Pero sí, si hubiese sido doble, si solamente uno solo hubiese sido doble de por sí.
Claro.
Pero está repartido, fueron dos ahí. Pero aparte no se preocupe, porque ahora viene otro punto que para mí es el gol que nadie se esperaba y de pronto ¡tum! Te la clavaron en el ángulo, ¿o no?
Sí, porque viene este de serpiente yendo ahí al bowling y dice, bueno, pistola listo, bolsa con dinero listo, así que voy a robar este. Mira, parecía que no sabe leer. Y lugarejo.
Con un tono nuevo de este lugarejo.
Es muy gracioso. En inglés es distinto, ¿verdad, Casper?
En inglés es distinto. En realidad viene y se pregunta, ¿este bowling alley? Bueno, lo que sea. Como diciendo, sí, ya robar un bowling es como, ¿cuánta plata vas a poder sacar ahí? Teniendo en cuenta que el lugar estaba medio en bancarrota también. Pero, ¿lugarejo? ¿Lugarejo? No, ¿quién se la vio venir? Punto también.
Puntópolis. Y después, bueno, ya dijimos esto de el golpearme por el pistol whip, no es punto para nadie porque el chiste es una mierda en todos los aspectos. Y después cuando Burns le dice a Gloria Bugatti sexy rosa, en inglés es Bugatti sexarosa, que es un juego de palabras para decirse al Ferrari testarosa, claro, que es un auto, la verdad me enchupa un huevo.
Hablando de Menem, yo ahí sé que ese doblaje fue confuso porque quedó con un Bugatti sexy rosa en vez de decir sexarrosa. Pero la verdad es que el chiste es malísimo. Así que la verdad, no vamos a poner un punto de cuenta por eso.
Y lo último es el tema cuando Verde dice esto de el corazón es el músculo más fuerte. O menos le dice, ¿qué me dices? Del amigo. Claro. Y en inglés dice directamente de la salchicha.
Sí, pero el amigo, acá por lo menos en Argentina, el amigo, el muñeco, el inquilino de abajo, no sé cómo quieras decir.
Una paliza le han pegado acá.
Decime qué tan paliza.
Y ya te digo, Casper, esto fue una paliza. Mira, 381.
Uf, llegó a los 80.
Y original 374, por no sé, un punto. Le sacó 7 puntos de diferencia, Casper.
7 puntos, ahí tenés. Es el Brasil-Alemania.
Es el Brasil-Alemania. Le ha dado una paliza, Casper.
No, por favor.
Ay, qué susto me pegué, boludo, porque... No escuché que se abrió la puerta del despacho, apareció Natalia atrás mío haciendo ruido. ¿Y qué pasa? Empecé a escuchar un ruido y me doy vuelta, veo un bulto y la puta madre.
¿Y sabés por qué esto? Por haber filmado ese corto que estrenan mañana.
Ah, qué bien que estuviste, Casper. El susto que me pegué igual, boludo.
Yo supongo que no hace falta decir lo que pasa en tu canal, pero por la duda de que alguien siga el cinzo y no siga, te lo resumo, por favor. Avisá.
Mañana a las 8 se estrena el corto con la actuación de Natalia y con la actuación de Casper.
Y gran elenco.
Así que bueno, a estar pendientes de ahí, de a las 8.
Andá a tomarte un té de tilo, Jorge, porque fue muy...
Un Tom Collins
y habla en francés. Gente, gracias por haber compartido este capítulo. Realmente, con el tema del doblaje hemos visto que era mejor de lo que esperábamos. Sí, así que lindo capítulo, linda transmisión, linda comunidad.
Sí, nos vemos el domingo para ver el capítulo de Homero Grita. Y el jueves siguiente acá mismo para el análisis del mismo. Gracias a la gente que estuvo ahí. Y no tengo nada más que decir. ¿Vos, Casper?
Gracias a Moya Stickers, que nos ha regalado un montón de stickers. Que ya los hemos difundido en Instagram, pero de nuevo, si quieren vayan a la cuenta de Moya Stickers a pedir stickers que son de vinilo, duran mucho y son hermosos, variados y brillosos.
Perfecto, dicho todo esto, nos vamos.
Saludos a Nimoy. Buenas noches.
Podcast de los Simpsons, Simpsons y nada más. Sobre los